El programa de justicia e inclusión se enmarca en el convenio de financiación firmado en 2011 entre la Unión Europea y el gobierno del Uruguay, con un presupuesto de donación de 5 millones de euros que lo transforma en uno de los programas de cooperación de mayor monto que tiene el país. Los objetivos: promover una reforma integral del sistema de justicia penal y mejorar las condiciones de vida en la privación de libertad y las condiciones de inclusión al egreso. Se propuso trabajar sobre 5 ejes de intervención: reforma penal, reforma administrativa, salud, educación y reinserción sociolaboral, todo conforme a la protección en materia de derechos humanos. A propósito de este programa, estamos recibiendo al coordinador de la OPP, Pablo Álvarez. Buen día, Pablo, ¿cómo anda?
Buen día, Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien. Un título para describir lo que es el impacto esperado de este programa.
Bueno, el título es, como tú señalabas, este es uno de los programas de cooperación más grandes que hemos tenido en los últimos años, y es un programa que viene desde el año 2011 y que estamos cerrando este año, y por eso es el momento de balance y de poder mostrar, ¿no? Porque esto lleva, como siempre, mucho trabajo.
¿Y qué se puede mostrar hoy?
Bueno, lo primero que se puede mostrar es la necesidad de tener una mirada abarcativa y no simplista sobre este fenómeno, ¿no? El fenómeno, llamémosle en general, de los procesos de justicia vinculados a lo que puede llegar luego a ser personas privadas de libertad, no es un fenómeno que empiece ni que acabe en la reclusión, empieza mucho antes y continúa mucho después. Y la importancia de este proyecto fue no quedarse en esa mirada. Y arranca en el año 2009 con un informe de un relator sobre tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, que dice, bueno, en Uruguay no tenemos casos graves de denuncias de tortura, pero tenemos situaciones complejas en materia de malos tratos y otros asuntos. A partir de allí comienza esta labor y, bueno, este año estamos cerrando, yo creo que con varias acciones que van a dejar material para seguir trabajando y algunas cosas que ya han comenzado a cambiar.
Bien, ¿se ejecutaron los 5 millones de euros?
Estamos ejecutando hoy, cerrando a septiembre de este año, casi todos los fondos. Hubo algunos fondos que no pudieron ser ejecutados por, bueno, si tenemos tiempo lo iremos hablando, las dificultades que se tienen muchas veces en proyectos de este tipo, que yo te diría que son de tres órdenes. La primera, la cantidad de actores. Desde OPP nos toca coordinar y articular, no somos ejecutores directos, porque están los que efectivamente son los principales responsables en cada una de las materias. OPP no va a ponerse a ejecutar un programa de educación. Claro. Para eso están los actores de educación, de salud, etcétera, etcétera. Y a su vez con programas nacionales e internacionales, cuando hay que hacer coincidir las necesidades y las urgencias del tiempo de ejecución de un proyecto con los mecanismos de ejecución, por ejemplo, en este caso, Unión Europea, a veces se generan ciertas dificultades que en el tiempo te terminan perjudicando para la ejecución.
Pablo, ¿y cuando se determinaron prioridades, por dónde se pasó?
Bueno, ahí lo primero era, por un lado, lo que era la reforma integral de la política de justicia penal. Ese era uno de los elementos centrales. El otro lado tiene que ver con la mejora de las condiciones en privación de libertad y luego el componente vinculado a la rehabilitación, los tratos y convivencia al interior. Esto implicaba, por un lado, un fuerte componente en materia de capacitación y acompañar lo que estaba haciendo nuestro país, lo que aún sigue siendo nuestro país, este proceso de modificación, por un lado, del Código Penal y por otro, del Código de Proceso Penal, que esto tenía que ver con una fuerte capacitación, sobre todo a nivel de fiscales, pero también a nivel de jueces, y esto creo que va a ser un cambio que este proyecto intenta acompañar, no surge ni con este programa, pero que va a ser importante, yo creo, para el país, esta transformación que se está haciendo en materia de Código de Proceso Penal. Por otro lado, también, y sin duda, capacitación y formación a nivel de los propios jueces.
Uno de los aportes del programa es en cuanto al software, aportando, por ejemplo, al sistema de gestión carcelaria del Instituto Nacional de Rehabilitación para poder hacer una suerte de seguimiento de trayectorias. Y además, allí determinar los desempeños, tanto educativo como laboral, de las personas privadas de libertad. ¿Cómo incide eso luego en el Instituto Nacional de Rehabilitación? Hay una pregunta previa que me parece obvia y que muchas veces tiene tantas respuestas, y ¿es posible la rehabilitación hoy? O sea, parten del supuesto que efectivamente es posible rehabilitar a una persona en el sistema carcelario uruguayo actual.
Mira, yo tengo dos respuestas, si me permitís, dependiendo de la posibilidad que uno tiene para profundizar en esto. La primera es que en el marco de proyectos de este tipo uno tiene que decir que sí. Es decir, efectivamente, uno no puede abandonar la idea de que quien está privado de libertad, lo único que tiene, la única privación que tiene justamente es el del libre tránsito. Ninguna otra. Cualquier otra privación que tenga una persona privada de libertad es una violación a sus derechos. Punto. Por lo tanto, uno no puede abandonar en ningún momento la idea de que ahí hay personas Que están en última instancia pagando, entre comillas, por un hecho que hicieron, no están ahí, en general la mayoría no están ahí sin una razón. Efectivamente hubo un incumplimiento a una ley que nos regula a todos y por lo tanto están allí pagando una pena que se paga con la privación de libertad. Esa es como la idea en principio y por lo tanto surge de la necesidad de pensar y surge de pensar que efectivamente una persona para llegar allí tiene que haber pasado por procesos previos. Nadie, o uno podría pensar que nadie se levanta un día y dice ahora voy a cometer un delito, sino que uno entiende de que estos son fenómenos de largo plazo que están vinculados a la persona, a la historia de la persona y tal vez a la historia de la familia de la persona. Por lo tanto, habemos quienes seguimos creyendo que cierta situación de comportamiento delictivo está vinculado a ciertas trayectorias de vida y ciertas situaciones sociales y socioeconómicas. Eso no me cabe duda. El segundo elemento quizás es un poco más complejo. Es decir, ¿quién puede arrogarse como individuo la posibilidad de decir que tiene la posibilidad de rehabilitar a otro? ¿No? Un poco más profundo, en el sentido de decir, ¿quién es el enfermo en esta sociedad? ¿No? Porque eso implica un componente de rehabilitación, es un término un tanto médico, ¿no? Hay alguien que está enfermo y yo lo rehabilito para que vuelva a un estado normal. En esa situación creo que la responsabilidad es de todos.
O sea, el sistema puede llegar a presentar patologías.
Yo considero que en el fondo todos tenemos una responsabilidad, que esto no implica, a veces adjudicar la responsabilidad a todos implica que nadie sea responsable, claro. Por lo tanto que todo siga igual. Yo no comparto esa fórmula, al revés, creo que justamente exige un comportamiento de corresponsabilidad. En este caso hay responsabilidades institucionales, el Ministerio del Interior y otros actores que estuvieron participando en este proyecto en particular tienen responsabilidad inmediata, y hay algunos fenómenos o algunos hechos que uno puede decir, bueno, más allá de esta discusión más profunda, uno dice, acá hay cosas que están pasando que son positivas. Pensemos, por ejemplo, en el taller de costura que se realizó en el Centro de Reclusión de Mujeres, ¿sí?, donde los docentes, por decirlo de alguna forma, fueron los trabajadores del sindicato La Aguja. Entonces estamos viendo un componente institucional.
Bueno, vamos a detallar algunos otros aspectos interesantes. Por ejemplo, estaba leyendo que se está culminando también el desarrollo de un sistema de gestión de información similar para el recientemente creado Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, el INISA. Allí se advertía sobre todo la crítica, muchas veces, de las autoridades respecto a la escasa formación de personal como para acometerse a estas tareas. ¿Es efectivamente así parte del diagnóstico?
Sí, eso ha sido parte del diagnóstico. La necesidad de mejorar los proyectos y los procesos de gestión interna ha sido una de las demandas fundamentales de las instituciones. Tú señalabas el INISA, pero también para la privación de libertad de adultos. Eso tiene que ver con poder, mejorando los mecanismos de información y de gestión interna, luego se pueden llevar adelante políticas que se montan sobre esa situación. Si uno sabe más o menos en qué condiciones las personas están pasando, ingresando, de qué condiciones vienen, dónde están, qué les pasa mientras están, y eventualmente cuando egresan del sistema, cuáles son las posibilidades que tienen de revincularse con la sociedad, uno dice, bueno, acá tengo una información que me permite trabajar sobre estas personas, con estas personas que están dentro del sistema. Y esto hace que el trabajo, y como tú decías, el apoyo, no solamente en software, que a veces es uno de los componentes más caros en este tipo, porque implica mucho trabajo, ¿no? Mucha hora de trabajo, y a su vez los componentes de equipamiento, han sido situaciones que fueron quizás las primeras demandas que se tuvo por parte de los sistemas.
Claro. Bueno, sobre equipamiento, por ejemplo, un aula móvil, un contenedor montado sobre un semirremolque, equipado para uso multimodal, o sea, había allí propuestas educativas, culturales, laborales, itinerantes, digamos, ¿no? 38 computadoras, 9 notebooks, una laptop de edición, 29 impresoras, 30 cañones de proyección. Hubo también instrumentos musicales, 5 baterías de murga, 25 cuerdas de tambores, 20 guitarras clásicas, 7 equipamientos completos de panadería. Esto fue destinado al Centro Femenino de Salto, de Paysandú, Soriano, Durazno, Rocha y 33. 4 carpinterías, esto para Canelones, Cerro Largo, Río Negro y Rocha. Hasta aquí, digamos, hay una acción destinada a eso, a confiar, a tener la esperanza de que es posible la rehabilitación y la reinserción. Ahora, después hay otros aspectos que llaman mucho la atención. Las carencias terribles en materia de asistencia sanitaria, por ejemplo.
Bueno, ayer justamente se hizo la presentación de un estudio, de un diagnóstico epidemiológico que se hizo en el marco de este proyecto, que tuvo quizás, no tiene en la historia del país, y por lo que comentaban ayer los propios especialistas, no tiene tampoco antecedentes en la región. Es un estudio que se hizo pensando en el universo de las personas privadas de libertad, que en Uruguay hoy son más de 10.000, que se hizo sobre una base de casi 1.100 personas, con una encuesta autoadministrada y anónima. Eso planteaba algunas dificultades desde el punto de vista metodológico, claro. Que suponían quizás prever un porcentaje bastante alto de no respuesta por las preguntas que de alguna forma podían estar formuladas, las dificultades que podía llegar a tener la comprensión de un formulario tan extenso como el que se pretendía, porque la idea, si vas a hacer un esfuerzo tan grande como esto, intentás sacarle todo el jugo posible, ¿no? La mayor cantidad de información. Y creo que los datos que ayer se presentaban, en primer lugar, un alto nivel de respuesta que superaba las expectativas que se podían tener, las expectativas en este sentido, desde el punto de vista metodológico, yo necesito más o menos preguntar a una cantidad suficiente de personas que luego me permita a mí estadísticamente decir, representan el universo, ¿no? Pero supongo que hay una cantidad de personas X que no me van a contestar, por lo tanto le tengo que preguntar a más para que si ese porcentaje efectivamente se refleja, yo siga manteniendo la representativa. El porcentaje de personas que se pensaban que no iban a responder fue menor. Eso habla también, de alguna forma, de una motivación de las propias personas privadas de libertad, diciendo, acá hay algo que en última instancia
tengo
puede terminar sirviendo.
Claro,
¿no?
Tengo una oportunidad.
Y eso me parece que es importante decir, cuando hay desde una institución una intervención de este tipo, tener de alguna forma un escenario cooperativo, por decir, ¿no? De la persona privada de libertad, me parece que refleja una situación novedosa y me parece que es un dato interesante a tener en cuenta.
O sea que la muestra puede decirse es de calidad.
No solamente la muestra es de calidad, que eso es importante desde el punto de vista metodológico, sino esta otra lectura. Es decir, la gente efectivamente está respondiendo porque entiende que puede ser útil.
Hubo una devolución.
Sabiendo que es anónima, y lo que se puede observar, entre otras cosas, es que aquellas preguntas cuyas respuestas también podrían ser evaluadas, por ejemplo, por el sistema de información de los propios institutos de privación de libertad, son coherentes entre sí. Es decir, que no hay la gente respondió más o menos lo que estaba efectivamente pasando, y eso también es importante para estudios de este tipo. Pensemos, por ejemplo, en la dificultad que a veces tienen las encuestadoras para acertar con algunos fenómenos. Acá estamos hablando de la situación concreta de personas, por lo tanto es importante que el dato sea real. Y lo que arroja allí, lo primero es, evidentemente, algunas prevalencias en enfermedades no transmisibles y transmisibles superiores a la que tenemos el resto de la población. Esto tiene que ver con su propio contexto. Por ejemplo, los indicadores de consumo de tabaco están por encima del 80%. Uno puede decir, esto es natural o no, no importa, a veces es un dato y ahí nos arroja información. Algunos datos que llaman la atención, sin duda, son los niveles de violencia, no solamente autoadministrada, sino también la violencia a través de otros, y cómo tiene un comportamiento distinto. Y este es otro fenómeno que también que surge de la investigación, y es algunas situaciones que tienen una marcada diferencia en la situación de mujeres y hombres. Por ejemplo, a nivel de las mujeres, en este caso, de las situaciones de acciones que implican una internación, la situación de quemaduras o golpes proporcionados por otros, por más de dos personas, es el componente fundamental. A nivel de los hombres, el componente fundamental de eso son las violencias con cortes, ¿no? Ahí estamos hablando de situaciones evidentemente distintas, como en algunas enfermedades también presentan prevalencias distintas, y otros componentes que tienen que ver ya no con el componente individual, sino con un marco más social. Por ejemplo, el componente vinculado a las visitas, ¿no? Las mujeres reciben menos visitas que los hombres. ¿No?
Las mujeres reciben menos visitas.
Quienes más visitan a las mujeres son sus hijos y sus familiares. Quienes más visitan a los hombres eventualmente son sus parejas, y los padres en general a ambos. Esto está hablando tal vez que las mujeres son abandonadas por sus parejas cuando están privadas de libertad, a diferencia de los hombres. Lo que es la visita íntima o anteriormente llamada conyugal tiene un comportamiento distinto. Las mujeres tienen un menor nivel de visita. Habla acá de un componente que es un factor que ya no es exclusivamente de la persona, que es social, donde también este proyecto en última instancia quiere trabajar. Sabemos que esto, lo que decíamos al principio, la persona privada de libertad está privada de libertad exclusivamente, y todo el resto de las acciones y de sus derechos no deberían estar vulnerados.
Claro. Estaba pensando, por ejemplo, en el alto porcentaje de personas sin condena, que ha sido una situación terrible, porque además condiciona hasta, me imagino, emocionalmente a quienes están allí. Y después, se ha determinado hace ya algunos días la importancia de ese cambio institucional, que las cárceles pasen a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Compartes esa mirada?
Ahí me tengo que salir de dos lugares. Me tengo que salir. La primera del proyecto y la segunda del OPP. Pero a riesgo de que es una discusión que está arriba de la mesa, te diría, cerrando un poco lo anterior, Sobre ese tema que tú señalabas, me parece que es fundamental este proyecto en particular. El caso de salud, evidentemente no. No se introdujo, es decir, esta cantidad de personas que pueden estar hoy privadas de libertad sin sentencia, y ese es un fenómeno sin duda bastante grave en nuestro país. Y con respecto a esto que tú señalabas, bueno, yo considero que es positivo que la situación de cuidado no sea la misma situación que la de persecución, ¿no? O sea, me parece que está muy bien que salga de la órbita de un ministerio que tiene como principal cometido perseguir, ser auxiliar de la justicia y perseguir el delito, no luego cuidar. Porque si no, esto que hablamos al principio, aún considerando que es posible hacer funcionar socialmente el concepto de la rehabilitación, me parece que lo mejor son otras ubicaciones. Pero esta me parece que es una discusión que viene de lejos, pero que además también recién empieza. Claro. Las dos cosas a la vez, ¿no?
Pablo, me permito simplemente regresar un instante sobre los comentarios anteriores. ¿Sobre salud mental se trabajó también?
Se trabajó sobre salud mental, un poco estas miradas que te decía tenían que ver un poco con eso, ¿no? Es decir, bueno, pensemos al individuo, pero no aislado en su situación de reclusión o de privación de libertad, sino como a su salud mental, impactan este otro tipo de cuestiones vinculadas a los afectos, ¿no? Que son las principales, en un contexto de encierro, estos son los principales fenómenos.
Y luego también otra situación que se da, y es que el carcelero termina siendo encarcelado, o sea que muchos policías que van allí lo sienten como un castigo, hasta por el desapego con sus propios grupos familiares. Hay muchísimos funcionarios que trabajan en el sistema carcelario que vienen desde varios kilómetros, en fin, hay toda una situación planteada allí. ¿También se puso foco en eso?
Sí, ahí hay dos cosas. La primera, por suerte, eso de alguna forma viene cambiando con lo que son los operadores penitenciarios, ¿no? Esta idea de policía carcelero viene transformándose, y por eso este debate hoy es posible, claro, que tú me preguntabas antes, ¿no? Quizás hace algunos años era más difícil de pensar, hoy cuando uno mira la institución funcionando ve que hay otros actores en el sistema que están cumpliendo esta función de ser quien tiene el vínculo cotidiano adentro de los centros de privación de libertad. Esto hace que efectivamente aquí se trabajó muy fuerte en el componente de capacitación de los operadores penitenciarios, en los elementos más inmediatos que tiene que ver, bueno, en cómo trabajar, cómo organizar el trabajo, cómo vincularse, cómo ser un actor que favorezca estos procesos que venimos hablando, que sin duda también hacen que cambie un poco esta modalidad, digamos, donde ya no podría de alguna forma transformar esta idea de la cárcel mutua, ¿no? De esto que tú señalabas del carcelero. Bueno, acá hay operadores que son trabajadores, que cumplen en este caso una función específica, que vuelven a su hogar, que no están ahí 24/24, como uno podía escuchar hace algunos años, sí, ¿no? Claro. Este relato de los policías están tan presos como los presos por las situaciones de condiciones de trabajo. Bueno, esto viene de alguna forma evolucionando, y yo creo que en algún momento va a dejar de ser parte del presente esto que tú señalas.
Bueno, y te hago saltar una vez más de tu cargo para ocuparnos de otros asuntos.
Correr los riesgos
políticos
de la política.
Sí, claro, porque está planteado en esos términos, en estas reuniones que mantiene el presidente con el arco político para temas de seguridad ciudadana. Allí se ha advertido que hay mucho énfasis sobre lo penal. Y de hecho que el aumento de penas es un asunto que se discute, digamos que en cada una de estas reuniones. Y bueno, en fin, plantea algunas divergencias en el propio seno de la fuerza política de gobierno.
Bueno, en este proyecto, para no salirse tanto, uno de los elementos iniciales que teníamos era justamente trabajar sobre las penas alternativas, ¿no? Que tiene que ver con otras acciones que se pueden realizar desde el punto de vista institucional. Pero sin sacar la pata al lazo, yo no creo que lo que se le suele llamar una inflación punitiva transforme radicalmente los fenómenos sociales. No está, en ninguna parte del mundo ha sucedido. Cuanto más gordo sea el código penal, no necesariamente se cometen menos delitos, ¿no? Creo que efectivamente hay que ir a los temas de fondo. Cuando uno...
¿Y hay un desequilibrio allí desde tu punto de vista muy hacia lo penal?
Y en estas reuniones tú lo señalabas, creo que hay una demanda. Si la gente considera que... Primero es el... A ver, esto tiene que ver quizás con nuestro funcionamiento de nuestro sistema social más que político. Esta suerte del cobro al grito, ¿no? Que a veces hay situaciones de indignación muy grande que lo que hacen es que, para salir a la foto, algunos referentes públicos pueden decir, ahora hay que hacer tal cosa. Con eso sanciona el debate, porque de alguna forma a poner un parteaguas en la reflexividad que da detrás, y lo que hay que resolver ahora es sobre el espacio público de la discusión, que no siempre es el mejor espacio para reflexionar, el espacio público. Por lo tanto, yo creo que muchas veces justamente se cae en esta idea de ser más duros, entre comillas, con las penas, pensando que eso disminuye el nivel de delitos, y yo honestamente creo, sin meterme en la cabeza de nadie, que no debe haber nadie de los que participan seriamente del espacio público a nivel político que crea realmente que el aumento de penas incide sobre la disminución de los delitos, porque no hay ningún lugar en el mundo que se pueda demostrar. A veces se suele poner como ejemplo esto, aquello de tolerancia cero y en Nueva York, ¿no? Está aquella idea de no más vidrios rotos, como si eso hubiese surgido un día para el otro por una suerte de un incremento drástico de la presencia punitiva, y eso llevó años en una ciudad como Nueva York.
Me decía el senador Jorge Sarabia hace algunos días aquí en la mañana del Espectador que a los barrios con dificultades en materia de seguridad, y que él entiende que están gobernados por bandas de delincuentes, hay que entrar a sangre y fuego.
No suelo estar de acuerdo, y mucho menos cuando son la vida de otros sobre lo que uno está decidiendo sobre ese show público, es de alguna forma lo que hablo. Vengo a tirar una frase en esta idea del debate de Twitter, ¿no? Bueno, tengo que intentar meter una idea en 140 caracteres, porque si no las flashes no vienen. Creo que terminan afectando después a la discusión. Bueno, discutamos efectivamente, no es la misma situación de inseguridad que puede vivir una persona en esos barrios, ¿no? Donde a veces después están estigmatizados socialmente, pero allí la mayoría de las personas que vienen son trabajadores y trabajadoras, gurises que intentan levantarse todos los días para ir a hacer algo, para ir a estudiar, para ir a hacer deporte, y que a veces situaciones que se pueden vivir allí los afectan directamente mucho más que lo que te pueden afectar a ti y a mí cuando salimos de nuestras casas. Por lo tanto, pensemos en eso. Y cuando uno entra, perdoná y que te corte, ya con esta idea de entramos a sangre y fuego, como si esto fuese una cuestión de valentía, de coraje y de machismo, termina afectando mucho más a esta población, que es a la que se pretendería estar cuidando, que a esa población, que es a la que se pretendería estar persiguiendo.
Muy bien. Pablo Álvarez, muchas gracias por estos minutos aquí en La Mañana del Espectador. ¿Perteneces orgánicamente a algún grupo en el Frente Amplio hoy?
Sí, estamos trabajando hace ya un tiempo en un grupo que se llama Frente Movimiento, el 764, un grupo muy pequeño que se armó un poco antes de las elecciones anteriores, y bueno, y en esta etapa estamos acompañando a Alejandro Sánchez para las internas.
Para las internas, bueno, muy bien. Nos daría, o sería necesario unos cuantos minutos para hablar de política, sobre todo esta situación interna del Frente Amplio. ¿Cómo lo observa?
Con preocupación. Soy un ferviente, a pesar de no ser un creyente, tengo una creencia muy fuerte en que los procesos políticos, cuando se desapegan entre las bases institucionales y las bases sociales, corren muchos riesgos de perderse en el camino. Y yo creo que hoy estamos corriendo riesgos, y no es una responsabilidad que se le pueda adjudicar a nadie, ¿no? Por aquello que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. ¿Quién se fue? ¿De dónde? Esa es la pregunta. Ahora, si no se trabaja para volver a reorientar los esfuerzos en un mismo sentido, yo creo que se corren riesgos. Y creo que el riesgo que se corre para una persona de izquierda, yo me considero una persona de izquierda, que no me hace ni mejor ni peor que otra, pero me pone en un lugar, es considerar que en una derrota, por ejemplo, de un gobierno, los que pierden son los gobernantes, ¿no? Para mí, como persona de izquierda, prefiero a una fuerza política de izquierda en el gobierno que a una fuerza política de derecha, y por lo tanto, porque considero que los que pierden son los otros, ¿no?
Muchas gracias, Pablo.
Por favor, gracias a ti, Daniel.
Pablo Álvarez, coordinador de la OPP, estuvo con nosotros aquí en La Mañana del Espectador.